Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con Abel Barrera Hernández. Él es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. Abel, buenos días. Gracias por esta entrevista. Te saluda Alberto Nájar.
Hola, buenos días, Alberto. Desde acá de Tlapa, un saludo muy cordial. Pues para poder platicar sobre este tema un poco complicado.
Un poco muy complicado, diría yo, Abel. Para la audiencia que te escucha en la República Mexicana y tener claro de qué hablamos, cuéntanos, si nos puedes hacer un resumen de por qué han ocurrido estos desplazamientos. Este episodio de mayo es apenas uno más que ha seguido a otros que han ocurrido en otros momentos, Abel. ¿Por qué ocurren estos desplazamientos?
Claro, poderte decir, Alberto, que las comunidades indígenas de la montaña alta y la montaña baja de Guerrero, en primer lugar, tienen pues una historia muy larga de violencia a causa de esta ausencia de las instituciones, en el sentido de que, por ejemplo, los presidentes o presidentas municipales difícilmente visitan estas comunidades. Por otra parte, también han dejado crecer los crímenes que han sucedido en la región. No se investigan, la gente pues se siente muy indefensa. Obviamente la incomunicación que existe, los malos caminos, la falta de investigaciones de los delitos que se cometen. Y bueno, pues esta situación ha generado un problema mayor en el sentido de que ante la falta de protección la gente empieza a salirse de las comunidades. Hablo de estas regiones también donde ya mencionaron, de Chilapa, de acá de Zapotitlán, Tablas y Atlixtac, igualmente de Olinalá. Son comunidades que han estado saliendo ya hace varios años. Se han dado conflictos entre grupos de la delincuencia. Aquí lo que más nos preocupa es que en los últimos años se han fortalecido estos grupos que patrullan. Ellos recorren los caminos, tienen tomadas las entradas de los pueblos para poder controlar la salida y entrada de las personas. Ha habido asesinatos en los caminos, ha habido casos de desapariciones, hay también enfrentamientos, balaceras, también igual pues se han dado situaciones muy graves de asesinatos en las carreteras. Por eso la gente tiene miedo de salir y al mismo tiempo de que pues sus precarios bienes, su parcela, su pequeña casa, sus animalitos, pues también se los llevan, mueren en las balaceras, y esto ha hecho que la gente se sienta desprotegido. Y en mayo, pues detonó este mayo, en la segunda semana de mayo, a partir del 10, detonó un conflicto donde ya de plano un grupo de la delincuencia se fue contra comunidades de Tula, Xicotlán, fundamentalmente. Hubo drones, hubo balaceras, estos grupos entraron a las comunidades, la gente tuvo que salir corriendo, se refugiaron en el monte. Algunos se fueron a refugiar a las iglesias, otros con familiares y muchos más salieron del estado. Se fueron a los campos agrícolas pues a trabajar, porque de plano no hay manera de cómo sobrevivir en estas comunidades cuando impera la ley de quien tiene el control de las armas, el control de los territorios, y esto pues es grave porque pues no hay manera de denunciar, porque si denuncias, bajas a la cabecera municipal de Chilapa, también se han dado asesinatos, se filtra la información, se amenaza a la gente, se toman como rehenes a algunos jóvenes, se los llevan y obligan a que las comunidades, hay también esta situación, hay comunidades amenazadas ya por grupos de la delincuencia, los obligan a ser parte de estos grupos, ya sea también activos, es decir, les dan armas para que ellos también defiendan, y esto es una descomposición total porque el Estado de Derecho no impera y porque las instituciones están a la espera de que la gente llegue a las ciudades a poner denuncias, pero eso no va a suceder porque la gente tiene miedo de salir. Un poco ese es el contexto, Alberto.
Abel, ¿por qué atacan a las comunidades? Se podría pensar que, bueno, pues tendrían algo que robarles, que serían comunidades que tengan recursos grandes o que se sientan amenazados, pero son comunidades indígenas que viven de lo poquito que pueden sembrar de frijol y de maíz. ¿Para qué atacarlas? ¿Qué están buscando, Abel?
Pues mira, Alberto, hay muchos, varios motivos. En primer lugar, ahora los grupos de la delincuencia quieren, antes era en las ciudades, Acapulco, Chilpancingo, pelear la plaza, como se decía. Y como tú dices, son comunidades pequeñas, ¿qué pelean? Un pedazo de parcela, ¿cómo que pelearán, no? Una de las cuestiones es tener el control territorial, es decir, que las comunidades se adhieran al grupo de la delincuencia para poder tener paso libre en los diferentes caminos. Ese control es básico en el sentido de que ellos empiezan a expandirse, empiezan a ampliar su presencia. Y obviamente esto ha hecho que al ir ampliando su presencia, pues van también tomando control de varias cosas, ¿no? En el sentido de que también tienen controlada la seguridad pública de los municipios, tienen controlada la obra pública, tienen controlado también el pago de cuotas, ¿no? Tienen que pagar cuotas los transportistas, tienen que también pagar pues los que tienen comercio, también las empresas les empiezan a pedir el pago de piso. Entonces, y entre más comunidades tengan, pues mayores contribuyentes, podemos llamarle así, ¿no? Tienen, porque entonces ya no solamente antes era el trasiego de la droga, era pues llevar esta mercancía a la ciudad. No, ahora ya es el pago que se hace de parte de los comercios, y también está incidiendo porque ya están controlando las cabeceras municipales, y también están controlando algunos cargos públicos, la seguridad, el comercio, el abasto. Esto es lo que más preocupa a la gente, porque sí están capturando a instituciones del Estado. No solamente es una cuestión de decir aquí, pues pasaron por acá, ¿no? No, sino que ahora ya es controlar a las comunidades y controlar el recurso público, Alberto. Sí.
¿Qué tanto tendría que ver lo que en algún momento en otros lugares del país y también en la zona de la montaña de Guerrero, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, qué tanto tendría que ver esta estrategia que se le conoce como tierra arrasada, es decir, desplazar a los habitantes originarios para ocupar las tierras y que después pues se utilicen para la extracción de recursos pienso en los yacimientos de oro, de minerales, que están también allí en Guerrero. ¿Esto influiría de esta manera allí también en esa región, Abel?
Es uno de los factores que influye, ¿no? No es el único. Aquí hay cuestiones de corto plazo de la delincuencia, ¿no? Tienen grupos armados, necesitan que esos grupos sostenerlos, entonces necesitan recursos frescos, actuales, ¿no? Esta cuestión de las mineras, sí, es algo como pensando en que puede haber concesiones o hay concesiones, ¿no? Que en el futuro, o sea, estamos hablando, no sé, no mañana, estamos hablando de 3-4 años, sí, pero también estos funcionan en el corto plazo, es decir, necesitamos recursos para sostener a esta gente y para seguir ampliando nuestra red de complicidades, de negocios ilícitos, ¿no? Sí, está también en esa mira, ¿no? Pero no es el único objetivo, ¿no? Si se da, pues se da, ¿no? O sea, como pasa en la zona norte donde ha sucedido, en la tierra caliente de Guerrero, ¿no? Donde ellos se han ido apropiando de algunas actividades mineras, ¿no? O han negociado con las empresas mineras. Aquí todavía, como decir, están las concesiones, no hay como instalaciones mineras. La gente de la montaña alta ha resistido este tipo de proyectos y sin embargo, pues no podemos decir que ese es como el único objetivo. Son varios objetivos y este objetivo yo lo veo muy, muy pragmático. Es decir, necesitamos recursos. ¿Dónde hay recursos? Vámonos sobre eso, ¿no? O sea, a cobrar piso, a acceder a recursos públicos, a tener controladas ciertas regiones para también quienes venden estos productos de alguna manera puedan decir, ¿sabes qué? Ahora le vas a comprar a fulano el refresco, la cerveza, etcétera. Todo ese tipo de negocios que sí tienen mucha demanda entre la población.
Abel, mi última pregunta es con respecto a esta estrategia que se ha puesto en marcha desde hace algunos meses, el Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero. ¿Es suficiente? ¿Está bien planteado? ¿Va a los lugares que se requiere atender? ¿Qué evaluación tienen?
Yo creo que es buena la estrategia en el sentido de poder, primero, hacer presencia en el territorio. O sea, eso cuenta mucho, como te decía al principio, las comunidades están abandonadas, lamentablemente el primer contacto con el gobierno, los municipios, el presidente, las presidentas, no acuden a las comunidades, ¿no? Tienen que ser las comunidades las que van a la cabecera municipal y luego no encuentran a las autoridades. El hecho de hacer el sentido que debe ser, ¿no? El acudir a las comunidades, eso ya es un avance. El hecho también de que haya personal del Estado en seguridad, cuerpos de seguridad como Guardia Nacional, Ejército, en comunidades indígenas también es muy importante, ¿no? También el hecho de poder realizar acciones para poder recuperar pues el espacio comunitario, la casa, el patio, la parcela, creo que eso en verdad también es muy valioso. Obviamente, aquí, bueno, sabemos que estamos hablando de 3 meses, no se puede avanzar. Lo que sí tememos es que no se profundicen en términos de investigación estas estructuras delincuenciales que se han arraigado en las comunidades. Que no se llegue al fondo, porque eso va a ser el problema. Porque decir que van a estar ahí permanentemente los cuerpos de seguridad sin que funcione el Estado de Derecho, yo creo que eso sería pues algo que preocupe, ¿no? Porque se tienen que desmantelar las estructuras delincuenciales que se han arraigado en comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. La gente, por eso, y creo que en el mismo informe de los funcionarios federales, reconocen que no ha regresado la gente. En verdad, la gente, por lo que he percibido, todavía no va a regresar. En primer lugar, algunos porque perdieron su patrimonio, otros porque perdieron pues su cosecha. Ellos viven del campo, entonces les destruyeron su poco productos que tienen de maíz, chile, frijolar, etcétera. Y por otra parte también, pues ellos saben, qué mejor que la gente sabe, que ahí están las estructuras, ¿no? Todavía hay comunidades, como decir, que dependen de la delincuencia. Tienen gente de la delincuencia ahí, sí, ¿no? Entonces, obviamente está como replegada, ¿no? Está replegada y no actúan. Por eso ahorita podemos decir que la gente se siente segura. Pero, por ejemplo, te puedo decir en Huitzapula, que es el municipio de Atlixtlán donde sucedieron también hechos y que está contemplado en este plan maestro, uh-huh. La gente dice, por ejemplo, aquí no funciona el transporte público. No, para poder salir de la comunidad, pues tenemos que caminar a la cabecera municipal, a Atlixtlán, una hora y de ahí agarrar el transporte público. ¿Qué quiere decir? O que los transportistas tienen la amenaza de no dar servicio, o que los transportistas, pues también, como dando a entender, pues si no hay garantías para salir, porque ha habido asaltos, asesinatos, desapariciones en el camino. Uh-huh. Entonces, ese es el otro problema. La gente dice, no podemos ir a las cabeceras municipales, aquí, por ejemplo, los de Chilapa, no pueden ir. Sí. Ni a Chilapa ni a Huehuetenango, que es el otro municipio. Entonces quiere decir que pues no podemos, que esta solución va a ser que cuando salgan tienen que ir acompañados con la policía o la Guardia Nacional. Bueno, ahorita de manera extraordinaria creo que se va a hacer. Pero sí, se necesita, hablan ahí de que hay investigaciones, que hay carpetas, pero sí se necesitan resultados. Porque, sí, por ejemplo, en Chilapa, pues se detuvo a un compañero que es defensor comunitario y se lo llevaron al Moloya, pero no ha habido otras investigaciones con esa misma contundencia con la que actuaron. Y esto habla de que en verdad se tiene que también, Alberto, investigar a las autoridades municipales, qué tanto ellos están actuando de manera legal, ¿no? Qué tanto son parte de estas estructuras que ya se dañaron en la región, ¿no? Y que pues esto es parte de las causas de esta inseguridad y de esta violencia. Mm-hmm. Que trabajan ya dejan que se infiltren grupos de la delincuencia. Tiene que haber ese trabajo fino, tiene que haber ese trabajo pues de inteligencia, ¿no? Para poder desmontar estas estructuras, porque así no la gente no va a regresar. Muchos están fuera del estado, la gente sí tiene miedo, ¿no? La experiencia dolorosa, porque hablamos de casos de desaparecidos, de más de 50 casos en estas tres regiones, más de 100 asesinatos de manera violenta. Uh-huh. O sea, todo eso se tiene que investigar, porque si se quiere hacer tabula rasa, las causas no se van a, las raíces, sobre todo, no se van a arrancar. Y yo creo que es importante atender de estas situaciones, de que tienen a la gente, todavía la tienen controlada. Hay controles territoriales en estas comunidades de las cuatro cabeceras que se nombraron, de parte de la delincuencia. La delincuencia, podemos decir, goza de cabal salud hasta la fecha. Y creo que tiene que pues profundizarse más, obviamente, con las instituciones de la Fiscalía Federal y Estatal, ¿no? y hay demandas de la gente, por ejemplo, son muy simbólicas o muy significativas. Dice, por ejemplo, que en Chilapa queremos que haya un banco de bienestar en Alcozacán, queremos que haya médicos en nuestras comunidades. O sea, la gente quiere los servicios en sus comunidades, porque dice, es que está el banco en Chilapa, tenemos que ir a Chilapa, es lo que no queremos porque ahí está el peligro.
Sí,
en Huitzapula también dice, queremos un banco de bienestar en Huitzapula, porque no queremos ir a la cabecera porque ahí es donde está el peligro. Queremos también que haya más, por ejemplo, en Huitzapula dice, aquí no se cumplió porque no hay Guardia Nacional y no hay ejército, y por eso la gente tiene que caminar.
Sí.
Pues más o menos así está el panorama, Alberto.
Sí, muy complicado, y como bien señalas, esto es apenas una parte de la estrategia que tiene que ir justo a terminar con estas circunstancias de violencia estructural, que no es nueva, pero que es necesario que se atienda desde ya. Abel Barrera, te quiero agradecer. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, te agradezco esta explicación que nos has permitido para la audiencia de IMER Noticias en toda la República Mexicana, porque sí es necesario tener esta mirada en el terreno, allí donde tú te encuentras y has trabajado por décadas. Gracias, Abel.
Con gusto, Alberto, estaremos en comunicación y sí, esperemos que este plan maestro pueda tener un mayor impacto en favor de las comunidades indígenas y que ojalá se atiendan estas problemáticas que aún están ahí intocadas. Pues estaremos en contacto, Alberto, y saludos desde acá de Tlapa.
Saludos desde Ciudad de México hasta allá y que tengas un buen día, Abel.
Igualmente.
Hasta luego.